Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón, las 760, queridos amigos, en su programa Voces del Periodista, donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Bueno, pues vamos a dar paso a la voz del maestro Juan Bautista Rojo, precisamente sobre el acontecer nacional. Adelante, maestro Juan, querido Juan Bautista, adelante.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Juan Bautista, aquí en Voces del Periodista, estimada Celeste Sanzeñera y auditorio. Amigos, en un análisis de coyuntura de los hechos y acontecimientos de lo que ocurre hoy en día, tenemos la reunión urgente del Gabinete Legal y Ampliado, más los 22 gobernadores de Morena en reunión en Palacio Nacional y el dirigente de su partido, Morena, Mario Delgado. Ahí también asisten en sus recientes cargos, relucientes cargos, el nuevo gobernador de la Ciudad de México, Martí Batres, como Luisa María Alcalde, como secretaria de Gobernación. Es un cónclave político importante, amigos, que en otros tiempos sonaría como a un momento de emergencia nacional. Y quizá hoy nos encontramos con texturas de la consolidación y amarre en la próxima sucesión presidencial. O bien, de mantener abierta la contienda para buscar la mejor opción de la coordinación nacional de la Cuarta Transformación, como se la ha denominado en la parte interna del Partido Morena, como en la parte abierta hacia los medios, por buscar la mejor coordinación. Mencionamos que estamos en una línea del tiempo con un cronómetro adelantado, como incluso es ya el proceso de la sucesión interna en Morena y que obliga a los otros actores a bailar al son que les toquen, es decir, a la oposición que siempre está enfrente, viendo qué hacen los de Morena para ver en qué momento ellos pueden actuar. Así están, ellos van varios pasos, si no es que segundos luz, atrás de los dirigentes y en esta parte los candidatos de Morena por buscar quién dirige la Cuarta Transformación. El presidente de la República anunció ya un magno festejo en el Zócalo el próximo 2 de julio para festinar el cambio de régimen y el inicio de una nueva era, a la cual ya limitó a los suspirantes, a las llamadas corcholatas, a no llevar porras ni consignas que interfieran en la celebración de esa celebración. Bueno, pues ya va a cumplir casi que un quinquenio. Llama la atención, amigos, que la reunión en Palacio Nacional fue en forma urgente y ampliada, de la cual se desprenden algunos puntos que comparto con ustedes. Uno, por ejemplo, es que se manda un mensaje sólido y consistente de la unidad en torno a la figura presidencial. Ese es un hecho innegable. Dos, mantiene a distancia y en orden a los candidatos. El mejor coordinador o coordinadora por la Cuarta Transformación, quienes ya están en sus llamados recorridos. Unos andan por el norte del país, otros por el centro, otros por el sur, y bueno, incluso los medios de comunicación, los llamados alternativos, o los formales, o los tradicionales, ya abrieron incluso una especie de agenda diaria para informar, pues, de las propuestas o de los comentarios, porque incluso se les impide, por una regulación interna, realizar pronunciamientos que tengan que ver con sus propuestas de gobierno. Son recorridos para ganar la simpatía, para mostrar sus currículums y para buscar sobre todo la cercanía de la gente. Entonces, cada quien en este momento, al menos los de Morena, están realizando su mejor esfuerzo y eso pues lo pueden tener en cualquier momento, lo pueden buscar en las aplicaciones que hay en las redes sociales para ver qué tan creativos, qué tan asertivos y qué tan certeros son esos comentarios, o bien quienes están buscando solamente el reflejo por llamar la atención, con las consecuencias que puede acarrear las propuestas que realicen. Bien, también tenemos que en esta reunión está mandando un mensaje a los de enfrente, es decir, a la oposición. Muestra la robustez de un gobierno que ha sabido enfrentar la calumnia, el intento de descrédito y más, que muestra experiencia en el manejo de las finanzas públicas y los desafíos que muestra la construcción de un nuevo régimen. Y cuarto, del contenido de la reunión, ya se irá desgranando a lo largo del día su contenido, pero en adelante y de nuevo advertimos que será la última conmemoración de la fecha del 2 de julio, porque para el año próximo ya se estará frente a la boleta electoral, la cual indicará quién será el nuevo sucesor o sucesora para llevar las riendas del país. Este comentario anticipado, como el reloj de la política mexicana, marca un punto de inflexión en los festejos rumbo a la nueva figura presidencial. Y bueno, lo único que estamos haciendo aquí es cronicar, relatar cómo vemos este tiempo de inflexión, este momento importante en la vida política nacional, cómo están jugando los actores en un nuevo tablero, cómo se están acomodando y cómo va en un proceso que se irá desgranando. El proceso interno para Morena pues tendrá su resultado el 5 o 6 de septiembre, pero en adelante pues obviamente que se fincará toda una campaña con toda la estructura para ir por la próxima presidencia de la República. Entonces estamos, amigos, en un momento decisivo de reflexión y análisis. Es el comentario esta tarde de Juan Bautista.
Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista. Un abrazo, muy interesante tu análisis. Y yo quiero también aprovechar y agradecer a @compi1570 que nos saluda a la mesa y nos recuerda precisamente con un Twitter que subió el maestro Genaro Villamil sobre este nuevo encargo, que será el nuevo director general de Aduanas México, el general de división en retiro, André George Fulón Van Lizum. Él fue agregado militar de la Embajada de México en Estados Unidos, director del Heroico Colegio Militar, inspector y controlador del Ejército y la Fuerza Aérea. El general Luis Crescencio Sandoval lo nombró subsecretario de la Sedena al inicio del sexenio. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que estuvo en la terna inicial para ser titular de la Sedena. Es un cambio muy importante, hay que estar alerta. Muchísimas gracias, COPI 1570, por recordarnos sobre este tema tan importante. Y otra parte, queridos amigos, para continuar con nuestro programa, yo quiero agradecerle al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, científico mexicano, defensor de derechos humanos. Recordemos que él es neurocirujano, especialista en robótica, pero también ha tocado temas muy importantes que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Bueno, yo quiero preguntarle al doctor, bueno, antes de que lo que él considere plantear y lo interesante, él está dando mucho seguimiento, queridos amigos, y nos lo compartió con anterioridad también, sobre la guerra bacteriológica. Entonces, si nos puedes, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, poner, actualizarnos sobre este tema, sobre todo por la implicación de los laboratorios, biolaboratorios en Ucrania, entre los cuales se ha ligado precisamente a la familia Biden, al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que por cierto después vamos a consultarle al maestro Diego Papalardo sobre esta muy light, que se declara culpable, pero de temas muy light, cuando hay temas tan fuertes como este. Pero yo te pregunto, doctor querido Rodolfo Ondarza Rovira, si nos pudieras actualizar sobre este tema de la guerra bacteriológica. Te escuchamos con mucha atención.
Muy buena tarde, querida Celeste, muy buena tarde, maestros, maestras y audiencia. Efectivamente, el virus de cólera es el responsable de que algunos de los soldados del Kremlin hayan perdido la vida, probablemente. Es una de las cosas que se están manejando. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o de agua contaminada con el bacilo Vibrio cholerae, que afecta a niños y adultos y puede ser mortal en cuestión de horas. Esta infección tiene un breve periodo de incubación que fluctúa entre 2 horas y 5 días. De acuerdo con el medio británico Daily Star, docenas de soldados del Kremlin han muerto por consecuencia de la bacteria. En la narrativa otanista, el antecedente inicia el pasado 6 de junio, donde un atentado terrorista causado por fuerzas ucranianas, de acuerdo con Moscú, dañó la presa hidroeléctrica de Kajovka, en el sur de la ciudad de Jersón. Desde el momento de la explosión, las fuerzas otanistas predijeron que el impacto medioambiental sería de dimensiones catastróficas, tales que permitirían las condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades. De hecho, autoridades sanitarias de Ucrania advirtieron sobre la posibilidad de aparición de cólera en Jersón. Por su parte, Zelensky alertó a su vez de la inundación de terrenos donde había enterrados animales infectados con ántrax y la posibilidad de propagación de esta otra enfermedad. ¿Acaso se estaría preparando el escenario para introducir el cólera como arma de guerra, con efectos biológicos, psicológicos y mediáticos dentro de esta guerra híbrida mundial? Según el Daily Star, elementos militares de Putin han sido llevados a hospitales debido al cólera, siendo retirados de las calles inundadas de Jersón, habiendo sido contagiados ante el desabasto de agua purificada. El lunes pasado, un movimiento militar formado por ucranianos y tártaros de Crimea, conocido como ATESH, indicó a través de su canal de Telegram que sus informantes reportaron que decenas de soldados de Rusia están ingresando a hospitales para tratar la infección bacteriana mortal. Además, agregaron como resultado del brote de cólera que ya había muertes registradas. Unidades enteras, dijeron ellos, de la dirección de Jersón, ubicadas a lo largo del canal del norte de Crimea, han perdido su capacidad de combate y son llevadas a la retaguardia para recibir tratamiento. Varios soldados rusos murieron, escribió ATESH. ATESH también ha señalado que el brote probablemente se deba a que las tropas rusas usen aguas de fuentes abiertas, porque hay dificultades de entrega de agua embotellada o simplemente purificada a los ocupantes debido a las inundaciones. En la historia de la guerra, recordemos, en estas guerras contemporáneas, Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, existen diferentes antecedentes donde han sido contaminadas propositivamente fuentes de agua potable o han sido dejadas a recipientes con agua contaminada para provocar propositivamente brotes infecciosos entre la población y tropas contrarias. ¿Será este el caso? Si pasamos doctor, a...
Perdón, ¿qué te parece si regresas con esta pregunta de si este será el caso y por qué después del corte? ¿Te parece?
Muchísimas gracias.
No tardamos, amigos. Gracias.